Bueno, el decreto 329/2020 prohíbe la suspensión y despidos de trabajadores por el término de 60 días. Y para conocer más en detalle sobre este decreto y hasta dónde abarca la ley, a quienes incluye y a quienes excluye, lo convocamos al abogado laboralista Luis Antonio Duarte, a quien le agradecemos la comunicación con Nacional Iguazú. Buen día, Duarte. Noelia Villa lo saluda. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
Muy bien. Muchas gracias por la comunicación. Y bueno, queremos entender un poco más de este decreto.
A ver, en realidad, escuchaba recién, ¿a quiénes incluye? En realidad la ley es genérica en cuanto a que incluye para todos los trabajadores, digamos. No hay una, ¿por qué digo, hago esta aclaración? Porque cuando salió el decreto que marcaba la emergencia sanitaria, en ese mismo decreto establecieron excepciones de quienes podían o no trabajar, ¿sí? Entonces, este decreto no es un decreto que limite a poder despedir a quien esté o no trabajando, sino que incluye a todo trabajador que esté dentro del mercado, vamos a decir, laboral, que esté actualmente trabajando, ¿sí?
Sí.
En realidad, el decreto surge, como toda norma, digamos, tiene como un previo al dictado de la norma en sí, que es la que establece qué es lo que se quiere regular, normalmente tiene como un considerando. Entonces, en este decreto lo que se dijo en ese considerando es que justo la idea de esta medida, que es por 60 días de prohibición de los despidos, tiene que ver con una cuestión de resguardo económico de los trabajadores, ¿sí? A ver, ¿por qué? Porque claro, hay el gran problema que se escucha en general es qué es lo que va a pasar con las empresas que tienen a sus trabajadores inactivos, pero que les generan un costo. Entonces, lo que el decreto de necesidad y urgencia remarcó es que la prohibición de despido es para todos. Ahora, hay una cuestión que hay que tener muy en claro. El decreto de necesidad y urgencia habla de despidos sin justa causa, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Nosotros cuando hablamos de una cuestión de despido, de la posibilidad de dejar sin efecto un contrato de trabajo, ¿sí? Nosotros no podemos contar que esa posibilidad puede ser con o sin causa, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Las empresas, por cómo está planteado el decreto, de todos modos, si existiera una causa real para despedir a una persona, se podría despedir también, ¿sí? Ahora, lo que no se puede hacer, lo que yo no puedo hacer como empleador, es despedir al trabajador sin ningún tipo de fundamento, ¿sí? O sea, porque normalmente yo puedo despedir a mi empleado. Mientras le pague las indemnizaciones de ley, no va a haber ningún problema, yo lo puedo despedir. Ahora, lo tengo que indemnizar conforme dice la ley, ¿sí? Lo que este decreto está haciendo es prohibiendo todo tipo de despido.
Bien, ¿ahora? Sí. Lo seguimos.
Entonces, lo que hace este decreto es prohibir todo tipo de despido sin causa. Ahora, la ley dice, no dice nada con respecto a los que sí tienen causa. ¿Qué quiere decir? Ya han habido algunos planteos de sanciones, no de despidos todavía, pero ya ha habido planteos de sanciones de gente que está con situación de, como le dicen ahora, de home office, es decir, que deben trabajar desde su casa, y no cumplen con los objetivos que la empresa le está poniendo. Uh-huh. Yo ya tuve casos donde gente me ha consultado porque, claro, también la gente plantea que el cuarentena encerrado es muy difícil cumplir con las tareas que le encomiendan. Pero bueno,
perdón, ¿cómo se determina la productividad para la empresa, no? Porque estando en una situación de aislamiento obligatorio, las condiciones de un hogar no son las mismas que estar en su lugar de trabajo. Entonces, ¿cómo se establece ese término de estar cumpliendo o no?
Normalmente, por eso, normalmente en los casos que a mí me ha tocado ver, las empresas están fijando objetivos, ¿sí? a ver, por decir algo, no sé si les habrá pasado, pero a mí ya me pasó, que el otro día recibí el llamado de un telemarketing ofreciéndome, no me acuerdo si era una compañía de teléfono. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las compañías le dan un objetivo donde le dicen, por decir algo, llama 30 personas. O, por ejemplo, los que están generando, los que tienen que generar un laburo más material, que la empresa puede controlar, por decir algo, que generan, por decir algo, notas, por decir algo, bueno, prepárame 30 notas y mandámelas al mail como para que yo controle que está todo hecho. ¿Sí? Entonces, le van fijando como pequeños objetivos para que la persona pueda demostrar qué es lo que hizo o no. Uh-huh. A ver, yo creo que en general hay bastante flexibilidad en ese sentido de parte de los empleadores. ¿Sí? Yo, como les digo, yo he tenido consultas por apercibimientos, suspensiones. Yo no creo, lo que pasa es que por eso es muy difícil, ¿no? Pero además hoy tenemos otro tema, por eso yo creo que por eso está bien la medida en cuanto a que habla de despidos sin justa causa, pero de todos modos no se olviden ustedes que nosotros todavía tenemos vigente la doble indemnización.
Es bueno aclararlo, sí.
Claro, que Alberto Fernández la había fijado ya en diciembre.
Claro.
O sea, si bien hoy tenemos la prohibición de despido, en el caso de que hubiera el despido, tenemos la doble indemnización, con lo cual el costo para la empresa es mayor. Yo creo que, ¿por qué hago este análisis? Porque yo creo que uno de los principales sentidos de esta decisión básicamente fue evitar el despido de los empleados más recientes, porque además muchas veces pasa que las empresas toman gente por corto tiempo y claro, y esta situación al no tener tanta actividad y la indemnización no ser tan alta, por ejemplo, si un empleado que lo tienen hace 4 o 5 meses, entonces, no, esto me va a generar un costo de...
Pero está sucediendo, Duarte. A ver, los contratos por 3 meses, bueno, ya se dieron de baja. Ha sucedido aquí en Puerto Iguazú también, no, hemos conocido
claro,
los
no,
casos.
No, yo estoy hablando,
los trabajadores eventuales.
Pero yo estoy hablando de otra situación. A ver, yo, por ejemplo, escuchaba, creo que fueron ustedes que le hicieron una entrevista a Venegas.
Sí.
De empleado de comercio. A ver, sí. Yo, por ejemplo, escuchaba más o menos lo que él decía. A ver, hay contratos que la ley de contrato de trabajo lo establece por temporada, ¿sí? O por cuestiones especiales. Eso está establecido por la ley de contrato de trabajo y tiene una lógica. Por ejemplo, que no nos toca a nosotros, pero los contratos agrarios donde se contrata una persona para esquilar a las ovejas. Eso tiene un periodo, ¿no? Son los ejemplos típicos que se dan en las universidades cuando se enseñan, digamos, ¿no?
Sí, son temporarios.
La ley de contrato de trabajo establece algunos contratos que son así. Después, yo como empresa, si necesito algo en particular, puedo contratar por un tiempo, y si contrato por ese tiempo, esa relación laboral va a durar el tiempo que establezcamos. Después, toda relación laboral tiene lo que se llama un periodo de prueba, ¿sí? Ese periodo de prueba que establece la ley, que son 90 días, a la empresa le da la posibilidad de rescindir el vínculo laboral, ¿sí? Con la obligación de preavisarle al trabajador con una anticipación, y si no lo hace, de ciclo de indemnizarlo, ¿sí? Ahora, de lo que estamos hablando puntualmente no son contratos temporales, estamos hablando de una persona que entró, que lo contrataron, que pasó el periodo de prueba, que ya está como planta permanente hace 4 meses. La empresa se encuentra con esta pandemia, con esta situación. Además hay una incertidumbre muy grande, que es qué es lo que va a pasar. Esa es la incertidumbre que se vive. Les voy a contar que inclusive a nivel mundial es incertidumbre que está viendo de qué es lo que va a pasar en lo económico. Entonces yo, empresario, que digo, no, pará, estos que contraté hace poco, que están hace 4 o 5 meses, que ya son de planta permanente, porque en realidad la ley dice que todo trabajador que excede los 3 meses de trabajo, ya si se despide, le corresponde la indemnización. Entonces yo digo, esto lo tengo, no, yo me lo voy a, no sé cuánto puede durar esto, lo despido ya, lo indemnizo, total me sale barato porque está hace poco tiempo, y chau, claro, pero lo está dejando, digamos, por eso, eso es lo que un decreto quiere evitar. Quiere evitar los despidos masivos de aquellas personas que las empresas, y le pongo comillas a empresas, consideran que son, y tenemos como comillas, económicos de chat. Porque a veces que, ojo, del lado de la empresa yo sé que se piensa así también, ¿no? O sea, al momento de hacer, lastimosamente, al momento de hacer números, como dicen así en la jerga, cortan cabeza.
Sí, los primeros que pagan son los trabajadores.
Lo que implica.
Sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
Entonces, básicamente, por ahí me equivoqué un poquito, pero digo, básicamente lo que el decreto establece es eso. La prohibición de todos los despidos sin causa, es decir, que la empresa no puede echar por echar. Vuelvo y digo, si bien no contempla el decreto los con causa, también es cierto que la causa es fuerte probarla. ¿Sí? O sea, tampoco las empresas pueden salir a dibujar causas para despedir, porque el día de mañana, si hay algún litigio, tendrán que probarla.
Claro.
Y un elemento importante del decreto, que eso sí es fundamental y es importante, es que cualquier despido dentro del marco del decreto, es decir, sin causa, ¿sí?, es directamente nulo. Es decir, que se toma como no hecho.
Bien.
Quiere decir que si hoy una empresa manda un telegrama o carta de documento anunciándole el despido sin causa a un empleado, ese documento, esa carta de documento o ese telegrama relacionado no tiene ningún tipo de efecto en relación al trabajador. El trabajador sigue siendo empleado y la empresa tiene que seguir pagándole el sueldo.
Bien.
¿Sí? ¿Y por qué hago esta aclaración? Una figura corriente, por eso en realidad estamos pasando por tiempos muy, muy interesantes a nivel de cuestiones de trabajo, porque...
¿A nivel jurídico?
A nivel jurídico, claro, jurídico laboral, vamos a decir. ¿Por qué? Sí. Porque una causal muy típica que uno ve al momento de que se desvincule un trabajador, por ejemplo, es el abandono de trabajo. ¿Sí? Entonces, esa cuestión hoy, como hay una ley que está diciendo a los trabajadores quédense en sus casas, y una ley que establece un aislamiento obligatorio, digamos, esa es una cuestión que los empleadores no pueden utilizar, parece como obvio, ¿no? Pero es importante tener claro eso, digamos. Es una cuestión que los empleadores no pueden obligar a asistir al lugar de trabajo.
Sí. Duarte, ahora, para tocar el tema, la situación de los trabajadores que están dentro de las actividades esenciales, quienes están trabajando, hubo un ida y vuelta con la aseguradora de riesgo de trabajo, ¿no?, que al principio no cubría a las enfermedades a quienes se infecten por coronavirus, cumpliendo su labor, su tarea diaria, ¿no? Y ahora sí, está establecido que la ART deberá cubrir a todos los trabajadores que adquieran la enfermedad durante el tiempo que estén trabajando, ¿no?
Sí, a ver, en realidad con respecto a los que están trabajando, yo creo que el punto principal a tener en cuenta, y la gente está consultando mucho también eso, es que la empresa cumpla con los requisitos de salubridad que la ley le exige. Porque a mí, el otro día justamente me llamó una persona que trabaja por una empresa de limpieza de cajeros automáticos. Que son dos actividades que siguen vigentes, que son excepción de la ley. Ahora, esta persona me decía, a mí no me están dando nada. Yo voy a trabajar como iba a trabajar hace 5 meses atrás. Entonces, en realidad, hay un teléfono, un 0800, que ahora no lo recuerdo, que está establecido para denunciar todas esas cosas. ¿Por qué? Porque en realidad la ART está obligada a cumplir, como también cualquier compañía de seguro por cualquier otro siniestro, ellos están obligados a cumplir porque para eso los contratan los empleadores. Ahora, también es importante cumplir con las medidas de seguridad y salubridad, porque si no, eso el día de mañana puede ser utilizado por la ART para eximirse de la obligación de pagar. porque es como el caso típico, y hay veces que uno, simplemente la situación causa gracia, de las compañías de las ART, cuando una persona que trabaja en una, por decir algo, empresa de construcción o en una metalúrgica, y no usa el casquito, ¿no? Me acuerdo que una vez me decía un encargado de área de una de esas empresas, me dice, pero si a mí se me trabajaba con paneles de acero, ¿no? Y dice, si a mí se me cae el panel ese en la cabeza, a mí la me va a salvar. Y no, pero la ART es una de las exigencias, que parece tonta, pero que muchas veces solicita para la cobertura de la ART.
Bueno, en este momento el ejemplo serían los trabajadores de supermercados, que si las empresas le dan los guantes o barbijos, ¿los tienen que usar?
Los tienen que usar.
Claro.
A ver, esto sobre todo, ¿para qué? Para evitar un litigio posterior. O sea, si yo cumplo con todas las condiciones de salubridad, como me dice la ley, y no hay forma de que la ART me diga, no te puedo pagar. Porque a ver, esto es muy claro, digamos. La ART ahora salieron, las compañías de seguro también, para los seguros generales, salieron a darse vuelta, pero por una cuestión de que también, como es una cuestión social y una pandemia, yo creo que también lo hicieron por una cuestión de imagen de la empresa. Pero nosotros, con la crisis económica que venimos viviendo, la verdad que el cumplimiento de las aseguradoras viene bastante demorado en general.
Bien.
Entonces, donde ellos pueden mandarlo a un litigio, y lo mandan. Entonces, por eso yo creo que el consejo hoy a dar es, cumplan con las medidas de salubridad para que la ART y el empleador mismo no tengan ningún tipo de excusa para decir, no, mirá, acá lo que pasa es que vos te contagiaste porque no usaste el barbijo.
Duarte, le agradecemos muchísimo la comunicación con Nacional Iguazú y toda la información.
No, por favor, una última cosita.
Sí, lo escuchamos.
También están prohibidas las suspensiones. ¿Qué quiere decir? Que la empresa diga, no vengas a trabajar, pero tampoco te pago. ¿Sí? La única forma que la suspensión estaría permitida es si se hace a través de un acuerdo entre partes, es decir, empleador-trabajador, un acuerdo entre las empresas con los sindicatos, ¿sí? O si esto se hace en el marco del Ministerio de Trabajo, y eso se homologa. En esos casos sí se puede acordar, pero siempre, siempre, en ese acuerdo de suspensión, lo que hablábamos recién, tiene que estar la cobertura de obra social y de aportes provisionales. Eso es algo que no se puede tocar.
Bien, muchísimas gracias. Muy importante aclarar lo último.
Gracias a ti, estamos a las horas.
Hasta pronto.
Adiós.